en Roca estamos teniendo un aumento de casos que se ha ido dando en forma progresiva. Y en cuanto a qué connotación podemos darle en este momento, también un poco se está cumpliendo lo que decían los expertos hace un tiempo atrás, que el COVID no se va a retirar definitivamente. Va a haber cada tanto estas oleadas, quizás cada vez sean más intensas, eso no lo podemos asegurar demasiado, pero pareciera que es así. Y lo que sí es importante es que la gravedad de los cuadros ya no son, o por lo menos el impacto en ese sentido, pareciera que no es como al comienzo de la pandemia. Por una razón que también tiene su lógica, es decir, cuando empezó la pandemia, la humanidad no había estado nunca en contacto con este virus, por lo tanto no tenía el sistema inmunológico de la humanidad, no estaba, no tenía conocimiento, no tenía anticuerpos. Con el paso de los años y con el paso de las distintas oleadas más las vacunas, y para la gente que se ha infectado y se ha recuperado, ya una parte importante de la población está parcialmente defendida a través de su sistema inmunológico. Entonces si bien no nos protege de volver a enfermarnos, pero por lo menos son cuadros más leves. Y un poco creo que está viendo eso, lo que está ocurriendo, ¿no?
De acuerdo a lo que uno lee o escucha, hay distintas opiniones, pero de infectólogos, de especialistas, están insistiendo nuevamente con tomar algún tipo de recaudos, sobre todo en esta época del año, como por ejemplo, en lugares cerrados, por lo menos, usar barbijo, cosas que uno no ve que suceda habitualmente. ¿Usted piensa lo mismo?
Claro. Sí, yo estoy de acuerdo, porque eso forma parte de cómo deberíamos evolucionar en función de la experiencia que hemos tenido. Ya no es una obligación, como fue durante la pandemia, que era obligatorio andar con barbijo, sobre todo cuando uno ingresaba a determinados lugares, pero hoy en día, por más que no sea obligatorio, sería de sentido común. Si sabemos que están aumentando los casos, sea de COVID o el día de mañana puede ser gripe o el resfrío común, entonces sabemos que se transmite por la vía respiratoria y sobre todo cuando uno se aproxima a alguien que esté eliminando virus, la lógica sería que usemos el barbijo cuando entremos a lugares donde hay mucha gente, donde corremos ciertos riesgos. Si estamos caminando por la calle, bueno, por ahí no es necesario, eso dependerá de cada uno. No es obligatorio, pero sí sería una medida razonable a tomar para protección individual de cada uno. Y esto es un poco, yo siempre me acuerdo cuando hace muchos años que veía imágenes de los japoneses en la época meses fríos, ¿ves? Donde aumentaban los cuadros de gripe, de otros virus respiratorios, que ellos andaban con barbijo por la calle, en los medios de transporte, y a uno le parecía raro. Sí. Pero bueno, evidentemente ellos son más evolucionados que nosotros, y mucho tiempo antes tomaban esa decisión, que es una decisión que tiene mucho de sentido común, ¿no? Es decir, proteger la vía respiratoria cuando uno está en lugares muy hacinados, donde el riesgo de contagiarse es alto.
Claro, claro. Carlitos.
¿Qué tal? Carlos Castillo lo saluda, doctor.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Quería consultarle por lo otro que parece que está preocupando también, y quizás un poco más que también que el COVID, que tiene que ver con la fiebre del mono, como se la ha dado en llamar. ¿Hay aquí en Argentina? ¿Qué tenemos que esperar aquí en nuestra zona? ¿Qué síntomas? ¿Qué podemos decirle a la gente?
La viruela del mono, como se la denomina.
La viruela del mono, exactamente.
Exacto. Bueno, esta es una enfermedad nueva también, que ha aparecido en los últimos tiempos. Quizás no tan nueva, lo que pasa es que ahora se ha hecho más conocida y porque ha aumentado el número de casos en forma importante, particularmente en Europa, y ahora está también apareciendo bastante en Estados Unidos, a tal punto que en la ciudad de San Francisco y Nueva York, que estuve ayer leyendo, han declarado una especie de alerta, porque han aumentado mucho los casos. Se está un poco dando ahora, digamos, la población más afectada es la población homosexual, masculina, porque es una enfermedad que se transmite no solamente por una relación sexual, digamos, formal, sino también por el contacto con la piel cuando estas tienen lesiones. Y un poco, por lo menos yo me acordaba que cuando empezó la epidemia del HIV en sus comienzos, hace 40 años, en los principios de los 80, la población, los primeros casos, cuando ni siquiera se sabía de qué se trataba, y que llamó la atención a los médicos en aquel entonces, se veían más que nada en ciudades como San Francisco y en algunos lugares de Nueva York, donde a lo mejor la población homosexual era más importante. Y bueno, y ahora está pasando esto. Pero puede llegar a pasar, como también ocurrió, esto es una opinión personal y por supuesto es todo una hipotético, no puede pasar que después la infección se difunda también a la población heterosexual, como es muy probable que va a pasar. Uh-huh. Las autoridades de salud pública, tanto internacionales, la OMS y las de distintos países, están preocupadas, porque puede llegar a pasar que se empiece a ser mucho más común la enfermedad, a transmitirse mucho más rápidamente. Es una enfermedad que, hasta lo que yo sabemos muy poco, por lo menos yo particularmente, pareciera que son casos leves, pareciera. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona todo esto. Hay vacunas que podrían ser utilizadas para, digamos, de alguna manera proteger a la población, que yo pienso que se van a empezar a utilizar. No creo que pase mucho más tiempo, porque me da la sensación que con lo que pasó con el COVID, ya la OMS y todas las autoridades que tienen que ver con la salud pública están mucho más alertas para que no se repita la historia. En fin, eso es lo que personalmente creo que puede llegar a pasar.
Claro, estamos hablando con el doctor, con el infectólogo Enrique Raimondo. Como usted decía, y que no es una enfermedad nueva, que no se ha oído hablar tanto, pero que especialmente era, creo que, endémica en pocos países del continente africano. Lo que resulta llamativo es que se hayan o hayan aparecido brotes en varios puntos del planeta, tratándose de un virus, una enfermedad que hace bastante tiempo que se registra, como decíamos, por ejemplo, en el continente africano.
Claro, yo no recuerdo si era endémica. Sé que aparecían cada tanto, esporádicamente, casos hace muchos años. Es más, creo que, no sé si los primeros casos notificados fueron en la década del 60, creo, pero en ese momento el médico que estaba, digamos, alerta o que le llamó la atención, si bien alertó, no fue muy tenido en cuenta. Y además porque tampoco después de esos casos se desparramaron demasiado, quedaron bastante confinados a ciertas regiones de África. Pero bueno, ahora es otra situación. Una de las causas, una de las explicaciones podría ser que ahora los viajes son más comunes o más frecuentes, la gente viaja mucho más, entonces es más fácil que una infección que se transmite por contacto directo se pueda desparramar más y pasar a saltar a países y continentes. Pero también no descartemos que haya habido una mutación del virus, y que el virus, que en su momento, si bien contagiaba, el animal pasaba al hombre y producía esta enfermedad, no era tan, digamos, el ser humano no era tan receptivo para este virus, quizás el virus cambió y ahora es mucho más infectante. Eso no, por ahora no sabemos, pero supongo que se debe estar estudiando esta alternativa, ¿no?, esta posibilidad. Es como todo, esto es algo novedoso, muy bastante nuevo, por lo menos para la mayoría de nosotros, y a medida que pase el tiempo y se investigue y se sepa más, seguramente van a empezar a aparecer nuevas informaciones o más información que va a poder permitirnos estar un poco mejor posicionando mejor frente a esto. Por ahora es lo que yo les puedo comentar, que lo que no sé del tema, ¿no? No, por supuesto yo nunca he tenido un caso, no he visto nada, solamente por fotos y he escuchado y leído lo que está pasando, pero no más que eso.
Claro, pero debemos esperar que haya incluso mutaciones de distintos virus, no solo del que estamos hablando ahora.
Los virus de por sí suelen mutar porque tienen esa característica para adaptarse y para sobrevivir. Los virus son seres vivos y quieren vivir. Y cuando encuentran situaciones que son, contrarias, o mejor dicho, que no son favorables, se tratan de adaptar para seguir viviendo. Y en esa adaptación pasan a, digamos, las mutaciones forman parte de esa adaptación, y a veces esas mutaciones hacen que los virus que producían cuadros más leves o que no eran tan contagiosos de repente se transformen en virus más agresivos, o que sean no necesariamente más agresivos pero sí mucho más contagiosos. Y eso es lo que suele pasar en la naturaleza. Yo creo que la pandemia también hizo, la pandemia de COVID ha hecho que ahora la mayoría de la población esté más informada de cómo se manejan estos pequeños microorganismos, pero que siempre la naturaleza se han comportado de esa forma, ¿no?
Muy bien, doctor. Usted decía que prácticamente estuvo acertado con el año. En el año 58 se detectó en varios simios por primera vez en laboratorio,
claro,
este virus.
Sí, yo sabía que hacía muchos años que alguien había alertado, pero que no se lo tuvo en cuenta, como muchas veces pasa, porque quedó ahí limitado a esa región, un país africano, imagínese, década del 50. Ahora que está tocando en países centrales, la cosa cambia, ¿no? El interés y la preocupación va en aumento, como siempre ha pasado. Como ha pasado con la malaria, como pasa con el Chagas, como pasan muchas enfermedades que afectan por ahí a países más pobres, menos importantes en el contexto mundial. Cuando esas mismas patologías empiezan a afectar a países más ricos, más desarrollados, y bueno, se le empieza a dar una importancia que antes no se le daba.